Vayan en sus Biblias, hermanos, de nuevo al capítulo 3 de Romanos. Voy a volver a esta gloriosa, esta gran epístola a los Romanos. Romanos capítulo 3. Vamos a de nuevo leer la sección que empieza en el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está, pues, la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la ley, la fe, aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Vamos a orar de nuevo. Padre, de nuevo te damos gracias de que podamos reunirnos de nuevo y aferrarnos a esas promesas que tú nos has dado. Nos has dado promesas especiales cuando nos reunimos en tu nombre. Y te pedimos que manifiestes de nuevo tu misericordia, tu ayuda, tanto aquel que ministra como aquel que recibe. Danos, Señor, todo lo que necesitamos. Queremos que tú seas exaltado, glorificado. Queremos ver más de Cristo. Y queremos entender cómo vivir vidas que sean agradables a Él. Y esto te lo pedimos en su nombre. Amén. Nosotros vivimos en un paraíso de consumidores. Si uno entra a un mercado pequeño promedio aquí en América, uno fácilmente puede ver esa realidad con claridad. En un mostrador uno puede encontrar 200 tipos de variedades de galletas, 300 tipos de shampoos, 22 tipos de waffles congelados. Y la gran cantidad de opciones no se detiene ahí, aún en lo que tiene que ver con las decisiones más importantes de la vida: dónde debo vivir, dónde voy a vivir, en qué debo trabajar, las opciones de amigos que hay. Facebook le da a uno miles de opciones. Pero ¿y qué del ámbito espiritual? A la hora de escoger el camino al cielo, yo estoy seguro que ustedes saben que el pluralismo está vivito y coleando en el mundo occidental. Quizás eso explica por qué el 99% de los americanos piensan que van al cielo. Tienen su religión preferida y se sienten muy seguros y a salvo. Pero este es el problema. Es que la Biblia no nos da ese lujo. Jesús lo dijo con toda claridad, que el pluralismo religioso es la senda ancha que dirige a la destrucción. Y Jesús dice que hay muchos que van por esa senda, y aquellos que escogen esa senda reciben destrucción. Pero Jesucristo también hizo un contraste y presentó la senda angosta, la que conduce a la vida, y Él dice que son pocos los que la hallan. Y para entender mejor esta senda angosta, el camino angosto al cielo, uno de los mejores libros a los cuales ir para entenderlo es el libro de los Romanos. Podríamos decir que el tema principal del libro de los Romanos es la senda que lleva al cielo. Y es una senda exclusiva. Es una senda de fe, una senda de gracia, una senda de la cruz. Se podría decir que es la senda de la sangre. No la sangre tuya, sino la de Cristo. El cielo nunca será tuyo ni mío sin la sangre de Cristo y su obra en la cruz. Y para entender mejor por qué Cristo y solo Cristo es el camino, el único salvador del mundo, no hay porción de las Escrituras más importante, por lo menos en el libro de Romanos, que Romanos 3, del 21 al 26. Y como dije anteriormente, en el día de hoy, que a esto se le llama el corazón, o el centro del Evangelio, o el corazón de toda la Biblia. Miren cómo le empieza todo en el versículo 21. Pero ahora, y luego inmediatamente nos dirige a Dios. Y tiene sentido, porque es el Evangelio de Dios. Romanos 1.16, es Dios el que interviene. Dios es el que provee un camino de salvación. ¿Y qué hace Dios? Esto tiene que ver con su Hijo, el cual vino al mundo e hizo lo que hizo en la cruz y lo que logró en la cruz. Y tenemos palabras especiales que se usan aquí, la palabra redención, que presupone una condición terrible de esclavitud. Jesús nos redime por medio de su sangre, nos liberta. Dios envía a su Hijo para hacer propiciación. Versículo 25, otra palabra importante de entender, la cruz. En la cruz ocurrió un intercambio maravilloso. Jesús toma nuestro pecado. Él se hace pecado por nosotros y nosotros recibimos su justicia cuando creemos en Él. Como alguien lo dijo, Él sufre, nosotros nos gozamos. Él fue hecho objeto de burla, nosotros somos honrados. Él es rechazado y nosotros somos recibidos. Y eso es solo el principio, ¿verdad? En un sentido es solo el principio, porque Dios derrama sobre aquellos que creen en su Hijo bendiciones tras bendiciones. Los entra en su reino, vienen a ser sus hijos, están unidos a Él por la fe y ahora pueden vivir una vida que agrada a Dios. Ese es el Evangelio, esas son las buenas nuevas del Evangelio. No hay nada igual. Nosotros que éramos injustos, ahora somos declarados justos por fe. Hay una transferencia de justicia. Nosotros tomamos su justicia y Él toma nuestra injusticia. Y el apóstol Pablo todavía tiene su pluma en la mano al continuar explicándonos de las bendiciones que este evangelio nos da y cómo este evangelio transforma la vida de las personas. Él tiene más que decirnos sobre este evangelio y lo que este logra. Como dije antes, tiene tres implicaciones principales o consecuencias principales de los versículos 27 al 28. Primero, el evangelio excluye el orgullo o elimina la jactancia. Es uno de los problemas principales en nuestra vida, el orgullo. Afecta tanto de lo que decimos y de lo que hacemos. Nos mete en problema a cada momento. Y por eso es que Dios odia el orgullo. El orgullo puede escabullirse en todo lo que hacemos. Se escabulle en la religión, en nuestro tiempo de oración privado. Es ahí donde generalmente el orgullo se desarrolla y florece en el contexto de la religión. Pero como Cristo es nuestro Salvador y Él llevó a cabo esta salvación, no nos gloriamos en nosotros, sino en Él y en su cruz. Esa es la primera gran consecuencia. La segunda gran consecuencia de la justificación por la fe sola es que el Evangelio es el gran. El Evangelio nos pone a todos al mismo nivel. Él no es solo Padre de los judíos. Él es el Dios no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, porque hay un solo evangelio. Trata con lo que se llama el orgullo étnico o el racismo. Todo el que cree en Jesús es justificado, justificado. Fíjese cómo en el versículo 30 él habla de los circuncisos y los incircuncisos. Pero el apóstol Pablo tiene algo más que presentarnos como una de las implicaciones, grandes implicaciones del Evangelio, resultados de lo que Cristo hizo en la cruz. Y Pablo nos lleva al tema de la ley de Dios por medio de una pregunta, y una respuesta. Y aquí la pregunta: ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? Versículo 31. Y la respuesta que él da es: de ningún modo, al contrario. Dice él, confirmamos la ley. Sí, el Evangelio hace este impacto. Nuestra relación con la ley de Dios, nuestro entendimiento y apreciación de la ley de Dios. Y esto es lo que quiero hablarles en cuanto a la ley de Dios en esta hora. Tres perspectivas. La gran importancia de la ley, o se podría decir la centralidad de la ley. La perspectiva incorrecta de la ley o la insuficiencia de la ley. Y en tercer lugar, el despliegue maravilloso de la ley o la excelencia de la ley. Así es que estudiaremos este tema de la ley en el versículo 30. En primer lugar, la gran importancia o la centralidad de la ley. Si tú quieres apreciar la ley de Dios y verla como el gran don que es, ¿dónde vas? A la creación. Romanos capítulo 2, eso es lo que Pablo hace. Nos remonta a la creación. Él nos dice en el versículo 16 que los gentiles que no tienen la ley de Dios escrita, tienen la ley escrita en sus corazones. Todo el mundo tiene un sentido de bien y mal, un estándar moral. Y la pregunta es, ¿de dónde vino eso? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, le fue escrito en la creación. El hombre y la mujer, Adán y Eva, tenían la ley de Dios escrita en sus corazones, de modo que toda persona que nace de Adán también tiene lo mismo. Fue John Owen que dijo, la ley era el buen amigo del hombre desde el principio. Pero ustedes conocen la historia. El hombre transgrede la ley de Dios. Y una vez transgrede la ley de Dios, todo cambia. El hombre pierde su dignidad, su integridad, pero la imagen de Dios no queda completamente eclipsada, ¿verdad? Se podría decir que todavía quedan vestigios de esa ley que hay todavía en el corazón del hombre. El hombre no puede escapar de la ley de Dios. Así como no puede escapar del aire que respira, donde quiera que vaya, donde quiera que viva, no puede escapar de la ley de Dios porque la ley de Dios está escrita en su corazón. Y en el capítulo 1, capítulo 2 de Romanos, Pablo se esfuerza en mostrarnos que tanto gentiles como judíos quebrantan la ley de Dios. Romanos capítulo 1, versículos 29 y 30, en esa versión de las Escrituras, ahí él nos muestra la rebelión del hombre y cómo tienen poco la ley de Dios, de diferente manera lo muestra. Luego, cuando llegamos al capítulo 2, de nuevo trata con este asunto de la ley, y aquí nos muestra a los judíos, personas que se habían sensibilizado en cuanto a la ley de Dios, o por lo menos parecía así, porque dice el versículo 17 del capítulo 2, pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios, eres instructor de la ley, etc. Y en los capítulos 2 y 3, vuelve a usar la palabra ley, y la usa 20 veces. Es como si Pablo se convirtiera en un tipo de Moisés. Y tronando. Ley, ley, ley. 20 veces en Romanos 2 y 3. Versículo 12 del capítulo 2. 13, 14, 15, 17, 18, 20. Al 23, 25, 26, 27. Capítulo 3. 19, 20, 21, 27, 28, 31. Como 20 veces. Un predicador de la ley. Y este es un hombre que está predicando el evangelio. Es evidente que el lugar era un tema central en sus pensamientos y en sus deseos de ver que los pecadores vinieran a Cristo. De hecho, se podría argumentar que él hasta ahora, él ha estado hablando más sobre la ley que del evangelio mismo. Cuando Pablo usa la palabra ley, él puede estarse refiriendo a varias cosas, ¿verdad? Y a veces es difícil saber exactamente qué es lo que tiene en mente. A veces para mí es difícil entender el tema. Podrías confundirse uno, pero no podemos negar el hecho de que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la ley no es un asunto periférico. Es algo fundamental. En la enseñanza y el pensamiento del apóstol le da un gran una gran importancia. La ley tenía un lugar importante en el Antiguo Testamento y también un lugar importante en el Nuevo Testamento, entre la gente del Antiguo Testamento, y Dios quiere que la gente del Nuevo Testamento también le dé importancia. La vida completa de los judíos estaba moldeada por la ley de Dios. Era moldeada por la ley de Dios. Y sabemos que en los círculos reformados hacemos una distinción entre la ley ceremonial, judicial y moral. Pero en cierto sentido, por lo menos para el judío, todo era moral. Pero hubo ciertos aspectos provisionales y temporales de la ley del antiguo pacto. Y todo cristiano reconoce eso. La ley ceremonial y todo ese sistema elaborado de sacrificios, días de fiestas, circuncisión, se le dieron a un pueblo específico por un tiempo específico. Eran tipos y sombras en cuanto a el gran sacrificio, que señalaban el gran sacrificio del Señor Jesucristo. Pero la ley moral de Dios, o los 10 mandamientos que fueron escritos en piedra, subraya su permanencia, no fueron escritas en plástico, sino en piedra. Y esa ley que fue escrita en piedras fue colocada en el arca del pacto para subrayar el lugar singular que ésta debía tener en el pueblo de Dios. Y cuando Pablo habla de la ley en el libro de Romanos, es obvio que una y otra vez hace referencia a los 10 mandamientos. En el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 7 y en Romanos capítulo 13, donde hace menciones específicas de algunas leyes de algunas de las leyes del decálogo. Para el judío, la ley completa era un tesoro, una posesión preciada. Era un don maravilloso de Dios. Pero ahora el apóstol hace algo aquí, volviendo a Romanos 3, que probablemente hizo sentir a algunos de entre su audiencia judía un poco incómoda. Los hizo sentir muy incómodos. Quizás algunos de ellos hasta los llegó a enojar. Porque en la última parte del capítulo 3, Pablo empezó a decir cosas sobre esa ley que debió haber perturbado a algunos de estos judíos, o la gran mayoría de ellos. Miren en Romanos 3, 20 al 28. Parece como si él tomara una espada y empezara a cortar por todas partes la ley de Dios. Miren lo que él dice, me suena negativo, versículo 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. 21. La justicia de Dios ha sido manifestada aparte de la ley. Porque concluimos, versículo 28. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Tres veces toma una lanza bien afilada y se la traspasa el corazón mismo de la ley en lo tocante a la salvación de los pecadores y la justificación. Él dice que la ley no tiene lugar, no tiene ningún lugar. Suena como si fuera que hubiera acabado con la ley. El apóstol Pablo esperaba objeciones de sus compatriotas judíos. Él lo conoce bien. Y eso nos lleva al versículo 31 de Romanos 3. Muchos creen que esta última sección de Romanos 3, de los versículos 26 al 31, que aquí Pablo usa un estilo que se llama diatriba. Un diatriba. Empezó en el capítulo 2 y continúa hasta principio del capítulo 3 y ahora concluye con cuatro preguntas más. Un diatriba era un método literario muy conocido entre los filósofos del antiguo mundo, en el que el maestro establecía un diálogo con sus críticos o sus estudiantes, en el que hacía preguntas y luego respondía esas preguntas. Y algunos piensan que eso es lo que sucede aquí en Romanos 2 y 3. El apóstol Pablo, con gran probabilidad, está anticipando un conjunto de objeciones por parte de los judíos porque acaba de predicarles y en los versículos 21 al 26 les ha dicho del evangelio de la justificación por la fe. Esa es la gran importancia de la ley. lo que queríamos ver en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, el uso incorrecto de la ley. La gran importancia de la ley, su centralidad, pero en segundo lugar, el uso incorrecto de la ley. Él les ha dicho repetidas veces que la ley no desempeña ninguna función en la justificación. La ley no nos gana la sonrisa de Dios. Es inútil completamente en lo tocante a la justificación o hacernos aceptos delante de Dios. De modo que esta es la pregunta. Si todo eso es verdad, versículo 31, es aquí la pregunta. ¿Anulamos entonces la ley? ¿O descartamos la ley por medio de la fe o por medio del evangelio? Y él anticipa esa pregunta que iban a hacer sus compatriotas. Pablo, ¿qué estás diciendo? Tú nos has estado diciendo que la ley no nos puede salvar, ni nos da ningún mérito delante de un Dios santo. Si la ley no tiene nada que ver con hacernos aceptos delante de Dios y ganarnos su favor, entonces no necesitamos la ley. Mejor bótala ya. Descártala. No tiene función alguna. No viene el caso. Es inútil. Es irrelevante. La pregunta misma revela un entendimiento incorrecto sobre la ley por parte de los judíos. Ese concepto que ellos tenían de la ley de Dios era defectuoso, estaba defectuoso. Déjeme ilustrárselo de esta manera. Y esta idea no es original, sino vino de otra persona, pero yo lo desarrollé un poquito de forma diferente. Pero esto es una ilustración. Algunos quizás se acuerden de esto, no sé. Quizás algunos sean más viejos que yo, pero ¿algunos de ustedes recuerdan cuando no había televisión en su casa? Hay un par aquí. No había microondas, ese es más fácil, o no había lavadora de platos. Yo soy canadiense. Yo viví en British Columbia del Norte. Mi padre trabajaba en minas y vivíamos en las partes del norte de Canadá por 3 años, en los 1960, y no teníamos televisión. La tecnología no se había desarrollado en aquel entonces y en las comunidades norteñas, y el único contacto que teníamos con el mundo exterior era por medio de la radio. Y yo me acuerdo haber escuchado la pelea entre Sonny Liston y Cassius Clay. No se me llamaba Muhammad Ali todavía, pero me acuerdo haber escuchado esa pelea en la habitación, mi habitación con mi hermano gemelo, en los 1960, en los 60, pero retrocedamos más, a los 50. No había lavadoras de platos en la mayoría de las casas en los 50, y si retrocedemos aún más, en los 40 no había lavadora de ropas, había lo que se llamaba un Dolly Top, no me acuerdo que se eran unas tablas para lavar. Y por falta de, por el hecho de que no había ninguno de esos artefactos o electrodomésticos, uno se puede imaginar que la esposa en esos hogares pasaba mucho tiempo lavando ropa, limpiando los platos, preparando la comida en una estufa de madera, etcétera, etcétera. Pero esta es la ilustración que quiero darles. Supongamos que hay un hombre que se llama Joe. Nadie se llama Joe aquí, no sé. Y su esposa se llama Mary. Joe y Mary vivían en aquel entonces, en esos días, cuando no habían esos avances en los electrodomésticos. No tenían la conveniencia de esos botones. Y vivían en una casita. En un campito de Kentucky. Mary ha sido una esposa muy trabajadora y madre que ha criado 10 hijos. Ha trabajado bien duro todos esos años. Ha hecho todo, ha lavado toda la ropa, ha cocinado, ha limpiado los pisos de rodillas. Y un día su esposo Joe se enriquece. De la noche a la mañana descubre oro, lo que sea, pero se enriquece. Y le compra una casa nueva y todos estos electrodomésticos a su esposa. Y Mary estaba muy contenta con esto. Una estufa eléctrica, microondas, lavadora de platos, lavadora de ropa, secadora. Y aún tiene uno de esos robots que son aspiradoras, que uno le da un botón y limpia el piso solo. Y uno solo puede imaginarse que Mary La vida de Mary ha cambiado radicalmente al tener acceso a todos estos artefactos nuevos. Y al estar en esta nueva casa disfrutando todo esto, de repente Joe y su esposa Mary invitan a un amigo campesino, un soltero, para que los invitan a cenar a su casa. Y él nunca ha visto una lavadora de plato, una lavadora de ropa, ni una secadora. Jamás ha visto una lavadora de platos, ni una aspiradora. Y el hombre está estupefacto por todas las cosas que él ve. Todo lo que pueden hacer todos estos aparatos y artefactos. Y no deja de hablar de ello. Y Mary hace una buena comida y toma todos los platos y los pone en la lavadora de platos. Y él oye la lavadora de plato sonando. Y Joe y él están en la mesa y él le dice a Joe por teléfono, porque no, por al oído, porque no quiere que Mary le escuche. Joe, con todos estos nuevos aparatos, probablemente tú no necesitas una esposa ya. Él estaba en serio. Esto lo reemplazan a ella. Y Joe mira a este campesino amigo suyo y no puede creer lo que ha escuchado. Y mira a su amigo campesino y le dice, ¿qué tú quieres decir? ¿Cómo que no necesito una esposa? ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco? ¿Tú no entiendes lo que esta mujer ha hecho por mí por los últimos 20 o 30 años? ¿Sé que tú no entiendes lo que es el matrimonio? Lo que este hombre preguntó revela que tenía un concepto distorsionado de lo que hace una esposa y de lo que es el matrimonio. Ella vino a ser reemplazable porque tenía estos nuevos aparatos. Ella simplemente es una... Él la veía a ella como una persona cuya responsabilidad era lavarle la ropa a su esposo, cocinar y lo demás. Pero ahora que tiene estos artefactos ya no la necesita. Y ese era exactamente el problema de los judíos en cuanto a su entendimiento de la ley de Dios. Tenían un concepto tan distorsionado de la ley de Dios que solo la veían como algo que cumplía un propósito solamente, el hacernos aceptos delante de Dios, salvación por obras. Ellos pensaban, si yo guardo la ley, me ganaré mi salvación. Y Pablo les dice, no. Nadie jamás se ha salvado guardando la ley. Ese no fue el propósito por el cual Dios dio la ley. Los pecadores siempre se han salvado por la fe y solo por fe. Y en el próximo capítulo, en Romanos 4, les va a presentar a Abraham. Por esa misma razón, Abraham fue justificado por la fe y solo por fe, no por obras, aún antes de que se diera la ley. Porque la ley jamás se dio para salvarnos. Se nos dio para exponer nuestro pecado, para condenarnos. Como ven, los judíos pensaban que si la ley no nos salva, si el evangelio de Jesucristo es el único camino, si es solo por fe, entonces la ley ya es viene a ser inútil y no la necesitamos. Y así como esos artefactos hace que una esposa se vea como si fuera innecesaria, así algunos ellos pensaban que era necesaria la ley porque el evangelio había llegado. ¿Viene ahora a ser la ley innecesaria? ¿Cuál es la pregunta? Porque ¿cuál es la respuesta? Porque Pablo la da. ¿Cuál es el gran propósito? En tercer lugar, veamos el despliegue maravilloso de la ley. En respuesta a la pregunta, el apóstol tiene un aspecto negativo y uno positivo. El primero da una respuesta negativa y luego una positiva, y es casi imposible el verlo en el inglés. En el griego, el original es mucho más rico que nuestro inglés. De ningún modo. Algunos usan una expresión que incluye y comunica emoción, como algo aborrecible. Que Dios no lo permita. O Dios lo prohíba. Si no hubiera visto la reacción de Pablo y alguien le hubiera hecho la pregunta, quizás será como si él hubiera visto a un fantasma. Estaba espantado. Ha perdido los estribos. El solo que se te ocurra eso, decir eso, es el colmo de la locura. En el capítulo 3, Pablo había respondido de una manera similar cuando se cuestionó el carácter de Dios en el versículo 8. ¿Cómo podrías pensar una cosa así? ¿Cómo harías una pregunta así? ¿Cómo te atreves a hacer una pregunta así? Es algo similar aquí. Es una respuesta negativa, enfática, mil veces no. Y luego hace una aseveración positiva. Miren el texto, versículo 31. Al contrario, confirmamos la ley. El Evangelio no reemplaza la ley. El Evangelio no minimiza la importancia de la ley. El Evangelio no hace que la ley sea inútil o irrelevante. Al contrario, él usa una palabra griega. Quizás ustedes saben esto si han visto el griego. Es una palabra esteini. Estar firmes. Estar firmes, eso es lo que quiere decir esa palabra. Literalmente puede decir estar firmo, ser inmovible. A veces la palabra se usaba para hablar del fundamento de un edificio. La ley no va para ningún sitio. Está fija. Es permanente. Escrita en piedra. Tiene el mismo poder, tiene la misma autoridad que siempre ha tenido. El evangelio de la justificación por la fe no anula la ley, no niega la ley, no minimiza el lugar que tiene la ley, sino que la establece, que la confirma, hasta se podría decir que magnifica la ley. La hace más gloriosa. Más valiosa. Le da más propósito. El evangelio ilumina como con un foco a la ley. La hace brillar. No la entenebrece, no la esconde, no nos dice que huyamos de ella. Probablemente, tras esta pregunta que de los judíos, que si anulamos entonces la ley, es como si fuera que Pablo fuera un antinomio. Y esta pregunta sale en el capítulo 6 también. Jesús a Jesús y a Pablo los acusaron de antinomios o antinomianos. ¿Recuerdan a Jesús? Por eso es que predicó el Sermón del Monte. Él sabe de qué le acusaban. Yo he venido a cumplir la ley. Yo no estoy en contra de Moisés. De hecho, les voy a ayudar a ustedes a entender el propósito y el intento de esa ley, y lo que hace que aplica la profundidad de esa ley en los 10 mandamientos. Oísteis que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo digo que el que mire una mujer para codiciarla en su corazón ha cometido adulterio. Habéis oído en cuanto al homicidio, y él dice que aún el que llama idiota a su hermano es culpable de infringir el sexto mandamiento. Jesús nunca tuvo problema con los 10 mandamientos. Él guardaba el día de reposo. Él entendía la validez de los mandamientos. Él se sentía bien cómodo predicando de los 10 mandamientos. En Romanos capítulo 6, recuerden lo que él dice. ¿Qué diremos? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y da una respuesta similar. De ningún modo. Jamás lo piense ni se te ocurra. El Evangelio de Jesucristo es un Evangelio santo. Su ley es una ley santa. De hecho, nada promueve más la santidad que el Evangelio. Permítame decirles. Le daré 4 maneras en que esto es así. Quizá pueda añadirle 100 más a eso. Número 1. El Evangelio honra y exalta la ley, requiriendo el cumplimiento, exigiendo el cumplimiento de la ley. Número 2. El Evangelio honra y exalta la ley al demandar la penalidad máxima de la ley. Número 3. El Evangelio honra y exalta la ley al conformarnos, al llevarnos a conformarnos a la ley. Y el Evangelio honra y exalta la ley al darnos incentivos para que guardemos la ley. Estas son las cuatro cosas. Déjeme presentarlas brevemente. Déjeme explicarlas una por una. Estas cuatro. El Evangelio, en primer lugar, honra y exalta la ley al requerir el cumplimiento de la ley. ¿Por qué fue que Jesucristo, y solo Jesucristo, es el Salvador de pecadores? Él guardó la ley. Él guardó la ley. Él la guardó a perfección. El Evangelio ilumina, nos enfoca con toda claridad al que guardó la ley, al Señor Jesucristo. Él jamás desobedeció, cumplió toda justicia hasta la muerte. El Evangelio nos ilumina a aquel que es el único que guardó la ley, el Señor Jesucristo, y por eso podemos confiar a Jesús. Él jamás violó la ley. Nosotros necesitamos un Jesús que haya guardado la ley, o si no, no podemos ser salvos. Y la guardó a perfección, jamás la quebrantó, ni una sola vez. Eso no puede decirse de nadie más. Eso no puede decirse de ti, ni de mí, ni de nuestros padres, de ningún diácono, de ningún pastor. Todos quedamos cortos. Todos somos culpables ante Dios. Todos hemos quebrantado su ley, y no solamente una vez, sino mil veces más, quizás el mismo día. La ley se aplica a nuestros pensamientos, a nuestras palabras, a nuestros hechos. Creo que fue Spurgeon quien dijo, aún debemos tener lágrimas de arrepentimiento por nuestro propio arrepentimiento. ¿Tú crees que alguna vez tú has guardado la ley a perfección? ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Por un segundo? ¿Por un solo segundo? ¿No hemos amado a Dios a perfección? ¿En palabras, en hechos? Tú puedes ver la vida completa de Jesús y tiene el sello de perfección. Él amó a su Padre a perfección. Amó la ley a perfección. Si hubo alguien a quien se le aplicaría el Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu ley. El Evangelio exalta la ley al mostrarnos aquel que obedeció la ley. En segundo lugar, en cuanto al Evangelio y cómo confirma la ley porque demanda la penalidad completa de la ley. ¿Qué demanda la ley? Obediencia perfecta. Y cuando los pecadores quebrantan esa ley, ¿cuál es el justo castigo? Muerte. Muerte. Juicio. La paga del pecado es la muerte. Por eso es que morimos. Por eso vamos a la tumba. Por eso habrá una tumba para cada uno de nosotros. Y por eso fue que Jesús murió. Él, en ese sentido, se hizo el quebrantador de la ley. Pero por imputación en la ley, Él se hizo pecado por nosotros. Él pagó la pena de la muerte. El castigo de la ley. No solamente muerte, hay la separación eterna de Dios. Por eso Él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él fue quebrantado por nuestras iniquidades. Eso es lo que el pecado merece. Por eso hubo una cruz. Por eso hay un infierno. Porque nosotros somos infractores de la ley. Dios castigará a todo violador de la ley. Nadie se escapa. ¿Serás castigado en Cristo o fuera de Cristo? Todos son castigados. Solo hay una persona que guardó la ley, aquel que sufrió el castigo completo por esa ley. El Evangelio establece, confirma la ley, no la minimiza, no la cancela. ¿En qué sentido? La hemos visto un par de maneras, pero hay otra manera también. El Evangelio honra y exalta la ley al hacer, llevar a los cristianos a conformarse a la ley. ¿Por qué fue que Jesús murió? ¿Por qué murió? En cuanto a tu relación con el pecado, ¿por qué murió? Murió para rescatarte de la pena, del castigo del pecado, del poder del pecado, ¿verdad? Romanos 6, ya el pecado, él no tiene dominio sobre nosotros, pero él también murió para rescatarnos de la presencia del pecado. Lo que llamamos la santificación progresiva. Eso es obvio, en Romanos 8 nos habla de eso. Nos dice por qué tenemos esa salvación. En el versículo 28 de Romanos 8, él nos predestinó, nos lleva a la eternidad pasada. ¿Cuál es el propósito, la meta? Versículo 30 de Romanos 8, para ser conformados a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito en el versículo 28, para que seamos como Jesús. En el versículo 29, recreados según la imagen de Dios, en carácter, en santidad, para que nosotros guardáramos su ley. No la podemos guardar a perfección, pero sí de forma evangélica, y esperamos que por la gracia de Dios podamos guardarla con más consistencia mientras más vayamos envejeciendo. Más, de forma más progresiva. Que te hagas más, vengas a ser más como Cristo. Más como Cristo. Él fue a la cruz para llevarnos, para conformarnos a la santidad de Dios. Y esta santidad se expresa con toda claridad en la vida de Jesús en toda etapa de su vida. La ley bajo el nuevo pacto ha sido escrita en nuestros corazones. Es una de las promesas del nuevo pacto, ¿verdad? Ahora tenemos un deseo de obedecer esa ley y guardar esa ley, no solo de forma externa, sino interna, con deseos y motivaciones. Y solamente un cristiano puede sensibilizarse a la ley de Dios y obedecerla de corazón. Repito, el Evangelio confirma la ley, la establece, no la abroga, no la debilita, no la minimiza. Y lo último que podemos decir del Evangelio, en el sentido que confirma la ley, es que el Evangelio honra y exalta la ley santa de Dios al darnos incentivo para obedecer esa ley. ¿Por qué guardar la ley de Dios? ¿Por qué tú guardas la ley de Dios? Bueno, hay una razón polifacética por la cual guardar la ley de Dios. Polifacética. Motivaciones. Múltiples. Incentivos múltiples. El Evangelio es el que nos incentiva la obediencia. Kevin DeYoung, en su libro sobre la santidad, creo que se llama La Santidad, dice él, una de las razones por las cuales yo pienso que los cristianos se cansan de escuchar de la ley es porque ellos nunca escuchan de por qué deben obedecer la ley. Es como el niño que se cría en su casa, hazlo, porque yo te dije, hazlo. Y no le das incentivo. Ni alguna razón por la cual debería hacerlo. A veces hay que decirle, sí, hijo, hazlo porque te dije, pero cuando tiene 15, 16, 17 años, tiene que tener cuidado y darle buenas razones. Eso es lo que Dios hace con nosotros, somos sus hijos adoptivos. Y en los imperativos, dice Kevin DeYoung, los imperativos pueden sentirse como una carga, porque no se nos dan motivaciones para obedecer los mandamientos. Solamente se les dice a uno, porque Dios lo dice, hazlo. Pero Jesús, el gran médico, sabe que en cuanto al vivir la vida cristiana, necesitamos motivaciones. Necesitamos ánimo, incentivos, razones. El cristianismo no es irracional. Hay buenas razones por las cuales obedecer a Dios y guardar su ley. Y repito, dependiendo en qué etapa de tu vida tú estás, puede haber asuntos de personalidad y otras cosas más que pueden influenciarnos, pero a veces las motivaciones son más fuertes en las conciencias de uno y del otro, y hay motivaciones en un momento de nuestra vida que son más fuertes. Uno podría decir que un adolescente tiene hormonas más fuertes, puede guardar la ley de Dios por razones que por las que tú no estés incentivado a obedecerla cuando tengas 80. Quizás varíen las motivaciones, pero todas son motivaciones evangélicas o basadas en el Evangelio. ¿Por qué guardarla? Efesios 5, andando en amor como Cristo también, somos motivados a obedecer la ley de Dios por el ejemplo de Cristo. Él la guardó. Tú debes ser imitador de Cristo. Esa es una motivación evangélica. Por amor a Cristo. Eso debería constreñirnos, ¿no? No solo temor al infierno. Esa es una motivación legítima, pero por amor a Cristo. El amor a Cristo nos constriñe. Efesios 4, ser amables unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó en Cristo. Otra motivación evangélica para guardar la ley de Dios es la gratitud. Romanos capítulo 12, por la misericordia de Dios, él está, piensa de la misericordia de Dios, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es una motivación del Evangelio. El Evangelio nos motiva a obedecer a nuestro Salvador por amor. Por Él, por amor a Él, debemos obedecer el Evangelio por nuestro deseo de ser como Cristo, de ser como Dios, santos en toda nuestra manera de vivir, como dice Pedro. Debemos guardar la ley porque no queremos contristar al Espíritu de Dios. Esa es una motivación del Evangelio. Deberíamos obedecer la ley de Dios porque Jesús vuelve otra vez. Deberíamos vivir con una perspectiva escatológica, ¿no? Teniendo por delante el juicio final, el día de dar cuentas. Vamos a verle cara a cara. Y deberíamos ser motivados por ese mismo hecho de que queremos oír las palabras, bien, buen siervo fiel. El Evangelio de Jesucristo confirma la ley. Y cuando veas a Jesús, cuando vuelva otra vez, podrás darle gracia no solamente por su cruz, no solo por derramar su sangre, sino por haber guardado la ley. Gracias, Jesús, por haber guardado la ley perfectamente. Yo nunca lo hubiera podido hacer. Tú lo hiciste y gracias por haber recibido el castigo de esa ley. Y si yo hubiera estado bajo esa ley, condenado bajo esa ley, a menos que tú, Jesús, hubieras obedecido esa ley, y tú, Jesús, amaste esta ley a perfección, y yo quiero ser más como tú. Ayúdame, Señor, a amarte más y a amar más tu ley. Jesús dijo que no se pueden separar las dos cosas, estas dos cosas, ¿verdad? Si me amáis, guardaréis mis sugerencias. Guardaré mis mandamientos. Guardaréis mis mandamientos. Tú muestras tu amor a Cristo por la manera en que tú honras y magnificas y guardas su ley. Que el Señor nos ayude a tener un amor creciente por Cristo y un creciente amor y una mayor obediencia a la ley santa de Dios. Oremos. Padre en los cielos, te damos gracias por los dones que tú nos has dado. Dones maravillosos que le has dado al hombre en su estado original. Nos diste el don de la ley, una ley santa que escribiste en el corazón de aquel primer hombre y mujer. Y quebrantaron esa ley, transgredieron esa ley, y todos los hijos de Adán han transgredido tu santa ley, pero hay un solo hijo que no lo hizo. Tu único unigénito Hijo, el Hijo de David, el Hijo de Abraham, el que vino a este mundo y te obedeció a perfección. Gracias por Él. Y ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a mirar a Jesús más y más. Como aquel, no solamente como aquel que nos salvó de la del justo pecado de haber por haber quebrantado esa ley, sino quien es el, por ser el ejemplo modelo, el ejemplo perfecto. Ayúdanos a seguir los pasos de Jesús, al obedecer y amar esa ley y predicarle esa ley a los pecadores. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.